Y como cada lunes a esta hora, que está ya con nosotros Víctor Salgado, nuestro experto en derechos digitales, para poner un poquito de luz sobre el mundo legal en la red o en las redes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos?
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
Bueno, un poquito de luz y un muchito. Las clonaciones han llegado también a los superhéroes. Parece que Warner Bros. No está nada contenta con Midjourney porque le está clonando a los a Bad Bunny también es uno de los superhéroes de la Warner.
Sí.
Vamos, sin permiso, que
sin
esa
permiso,
es la cosa.
Efectivamente. Digamos que ya se han cansado, bueno, ya lo que siempre comentamos, este tipo de demandas. Cuando uno pone en una de estas aplicaciones generadoras de imagen, hazme un superhéroe volando por una ciudad.
Sí.
Pues, curiosamente, siempre nos pone a Clark Kent, vamos, al personaje de Clark Kent, a Superman, y evidentemente también luego en otro caso a Batman, etcétera. Y bueno, pues por parte de Warner Bros. Esto ya fue hace meses, lo que pasa es que se ha conocido ahora la documentación judicial, fue en abril cuando se presentó la demanda, y básicamente se alega, evidentemente, pues una infracción de derechos de autor de los personajes de Warner, los cuales genera Midjourney sin ningún tipo de pago de derechos ni nada. Bueno, el argumento de la empresa tecnológica de inteligencia artificial es que, bueno, no clonan, sino que básicamente aprenden y luego reproducen, pero claro, también aunque sea un dibujante y que aprenda, evidentemente, en el momento que tú publicas dibujos, intentas tener los derechos, evidentemente, y sobre todo cuando te estás lucrando, pues están cobrando.
Claro,
están cobrando por este servicio. Exactamente.
En fin, yo no sé dónde va a llegar esto de las clonaciones, pero me parece que no termina aquí, ¿eh, Víctor?
No, esto está en la punta del iceberg todavía.
No termina aquí. Y ya no te digo lo de la voz.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Lo de la voz.
Esto
bueno,
ya.
Que...
Ya lo hemos comentado otras veces, derechos fundamentales y suplantación de personas, y esto, evidentemente, ya son temas muy serios.
Bueno, pues hablando de suplantación de personas, hay uno que cambiando una letra del email suplantó a un abogado y además lo suplantó con motivos de para robar, hay que llamar las cosas por su nombre,
sí,
¿no?
Sí, evidentemente.
Para robar ni más ni menos que 700.000 euros de una compra de un piso.
Ni más ni menos. Esto, evidentemente, era una compra de un piso en la Costa del Sol, concretamente el abogado era de Marbella, y la condena se ha conocido estos días, se condenó a la persona que suplantó. Básicamente lo que hizo fue cambiar la dirección de correo electrónico de este abogado, básicamente con un par de letras que bailaron, y convenció a la víctima, en este caso el cliente de este abogado, que intermediaba en una operación de compra de piso, pues ni más ni menos de 700.000 euros, que fueron transferencias que hizo esta persona finalmente. Lo que pasa es que afortunadamente el abogado se dio cuenta a tiempo, pudieron actuar, bloquear, por eso es tan importante en estos casos actuar a tiempo, bloquearon las transferencias y bueno, lo detuvieron, porque en este caso fue una estafa, afortunadamente, en el que se logró actuar rápido e identificar rápidamente al delincuente, y se condenó, en este caso, no por una estafa consumada, porque no llegó a cobrarlo,
por intento de estafa,
pero sí por intento de estafa, y bueno, 11 meses de prisión que le han caído, aparte de una multa, etcétera, que evidentemente, bueno, podemos pensar si es mucho o poco, pero por lo menos es una de las condenas que tenemos en nuestro país por este tema, por una cantidad, ya decimos, muy importante que podía haber sido, y nos tiene que hacer reflexionar sobre la cantidad de, una vez más, las estafas a las que estamos sometidos y la necesidad de verificar las direcciones muy bien respecto a los que nos están enviando, sobre todo cuando nos piden cantidades importantes de dinero.
Claro, claro, claro. Lo que siempre decimos, pero eso, lo hacen tan sutil que a veces esa pequeña variación es imperceptible.
Es imperceptible, exactamente.
Sí, sí. Bueno, pues nada. No sé si quieres decir algo.
Ojos
bien abiertos y estar muy bien atentos. Bueno, ya por último, precisamente hablando de estafas, parece ser que cuesta muchos años conseguir una reputación en Google Maps. Pues sabemos que cuesta tiempo, lleva tiempo destrozarla solo un día. Y parece que eso también se debe a que todo el mundo puede hacer reseñas y que no hay nadie que las revise, ¿no?
Efectivamente. Bueno, parece ser que se está poniendo de moda. De momento, los casos estamos detectando fuera, pero también pronto nos vendrán. Esto es una publicación del New York Times en Estados Unidos, en los que hay, digamos, estafadores que se dirigen a pequeños negocios, con lo cual cuidado también nuestros oyentes con este tipo de prácticas, en el que amenazan, dicen básicamente que alguien les ha contratado para poner reseñas negativas de nuestro negocio en Google. Pero nos dan la opción de que paguemos, obviamente más que la persona que la ha contratado, para que evidentemente esas reseñas no se lleguen a poner. En ocasiones se niegan, se ponen esas reseñas, obviamente la puntuación de Google baja, y esas personas, muchas de ellas, pues ya según informa el medio, han pagado, son unos cientos de dólares en este caso, para recuperar, pero ya la tercera o cuarta vez que se lo hacen, pues ya se negaron, lo denunciaron, y efectivamente Google, en este caso, afortunadamente, pues no siempre es así, retiró esas reseñas negativas, y evidentemente, bueno, pues esto es un caso que viene, vamos, de los que se están produciendo ahora y esperemos que no se ponga de moda por aquí.
Es decir, a ver si lo entiendo, hay alguien que se dedica a crear reseñas negativas, falsas.
Exactamente.
Y si tú le pagas como dueño de establecimiento, no te las pone.
No las pone o si las ha puesto, las retira.
Eso vale. Es. Y esta es una nueva estafa que está de moda.
Esta es una estafa que se está empezando a poner de moda en Estados Unidos, ¿eh? Ya para que un medio como New York Times se haga eco.
Sí.
Es que esto ya evidentemente se ha trascendido y no me extrañaría nada que dentro de poco lo tengamos desgraciadamente también por aquí.
Pero, y digo yo, ¿Google no pueden obligar a Google a que alguien revise esas reseñas?
Google tiene una legislación que se le aplica más allá en Europa todavía para moderar este tipo de contenidos y para responder ante reclamaciones, pero muchas veces es muy complicado, ¿eh? O sea, realmente hay que dirigirse, saber a dónde dirigirse, cómo dirigirse, y Google, bueno, pues la mayor parte de las veces como hablar con una pared, por así decirlo, ¿no? Aunque evidentemente tiene la obligación legal de hacerlo y eso obliga pues muchas veces a tener que tocar las puertas muchas veces y que Google evidentemente tome cartas en el asunto. Muchas veces no pasa o tarda mucho tiempo en hacerlo y de eso se están aprovechando precisamente estos ciberestafadores.
Bueno, la cuestión es que yo, como propietario de establecimiento, que no tenga derecho a hacer nada, si alguien pone una reseña falsa en Google sobre mi establecimiento, me parece absolutamente increíble.
No, eso por supuesto. Y gracias a nuestra normativa y que aquí se hace, bueno, ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, sí se puede cuidar la reputación online y sí se pueden retirar estas reseñas. Pero que esto puede escalar a convertirse en un ciberdelito.
Pues es importante porque lo que decíamos, cuesta mucho, a veces mucho tiempo, conseguir una buena reputación y fíjate, nada te la destrozan. Víctor Salgado, pues muchísimas gracias como siempre.
Será hasta el
próximo lunes. Señoras, señores, nosotros también nos vamos, como siempre, muy agradecidos por su compañía. Mañana volvemos a las 7:20.